Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos. Bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos como siempre acá en los estudios de Radio Martín de la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos aún continúa de vacaciones, pero les saluda Amado Gil y les da las gracias, por supuesto, a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, aquellos que nos ven a través del canal de YouTube, que nos ven también a través de la página de Facebook. Y por supuesto hay otras redes sociales, a través de WhatsApp también se puede ver el programa, hay que hacer el enlace, etcétera, etcétera. Y por supuesto nuestros fieles oyentes de radio, que no los podemos contabilizar porque no hay manera de contabilizarlos electrónicamente, pero sabemos que hay mucha gente con esos radios de onda corta todavía que sintonizan el programa. Muchísimas gracias, de verdad que sí, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a continuar hablando en el programa con nuestros invitados de este mercado de tercera y 70 en La Habana, este mercado absolutamente dolarizado. Los videos son muchísimos, personas que entran con sus teléfonos celulares, con sus móviles y graban, incluso le ponen hasta el precio a los productos, los tipos de cerveza, los jugos, yogur, hay de todo, hay de todo. Se parece a un mercado en cualquier país capitalista del mundo, ¿no? Pero bueno, hay mucho descontento, muchísimo descontento. Hay economistas que están opinando. Tenemos incluso también algunas opiniones que estoy leyendo acá en redes sociales. Vamos a mencionarlo también, algunas de esas opiniones. Y por supuesto la opinión de nuestros invitados. Señoras y señores, todo parece indicar que, bueno, va viento en popa y todo el K23. ¿Qué cosa es K23? Eso es una dirección. Claro que es una dirección ahí en K y 23, en el Vedado. Pero es que ahí está el rascacielos que todos le llaman López Calleja. El famoso, ya fallecido, el famoso rascacielos K23 también genera muchísimo descontento porque en medio de todas las necesidades sigue Gaesa gastando, sigue el turismo en Cuba invirtiendo en qué si cada día baja más el turismo. Y una nota triste, pero al mismo tiempo para recordar, Día de Reyes, 6 de enero, Día de Reyes, una tradición que el gobierno cubano quiso borrar. El Día de los Niños creo que era el 26 de julio o no me acuerdo qué otro día, había otro día, no lo recuerdo, perdónenme si esa no es la fecha que habían puesto como el Día de los Niños. Pero el 6 de enero es el Día de Reyes. Y hay un titular triste de acá de nuestra página Martín Noticias que dice otro Día de Reyes sin juguetes para los niños cubanos. Es triste. Es triste porque lo más lindo que puede tener un niño es un juguete. Lo más grande que puede tener un adulto es regalarle a un nieto, a un sobrino, a un hijo de una prima, algo así. Un juguetico que tú compras, no tiene que ser tan caro, pero eso ilusiona mucho a los niños. Son las noticias que vamos a estar tratando hoy. Ya tenemos vía Skype, imagen, la podrán ver en solamente minutos, a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba. Y también tenemos a Pedro González Reynoso desde Caibarien, allá en Villa Clara, periodista independiente, colaborador de varios medios de prensa. Así que con ellos dos, a tertulia, Danilo.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, sí. No, estoy bien aquí, me encanta siempre oírte saludar a nuestros oyentes porque hemos podido comprobar en nuestras interacciones en redes sociales que son muy cariñosos con nosotros, entonces devolverles ese cariño y un saludo para Pedro también.
Claro que sí. Hablando de nuestros, sobre todo en YouTube, la cantidad de mensajes que nos dejan, no los podemos mencionar todos, pero de verdad, gracias por esos intercambios y por esas opiniones que dan. Pedro, saludos, ¿cómo andas?
Hola, saludos, Amado, saludos a Luz. Estoy bien dentro de lo que cabe. Hoy somos nosotros el regalo de Reyes, así que para los oyentes, ¿no? A falta de otra felicidad, por lo menos tener noticias de cómo van los tiros en esta nación enrevesada y arcaica. Puede ser un regalo también satisfactorio. Así que abrazos para los fieles oyentes.
Claro que sí. Bueno, pues nada, nos vamos con la primera nota. Hay un titular de Diario de Cuba que menciona, dice, gran diversidad, un perfil oficialista defiende la nueva tienda en dólares mientras el régimen calla. Dice esta nota, repito, de Diario de Cuba, ante el aluvión de críticas generado por la inauguración en La Habana, sin anuncio oficial, de un supermercado que solo acepta dólares. Un perfil oficialista salió en defensa de la medida sobre lo que las autoridades permanecen haciendo silencio. El perfil Alejandro Noticias Cuba, que según la información que ofrece en Facebook, es una persona que se graduó y trabaja en la Universidad Central Marta Abreu de Villa Clara, destacó la gran diversidad de productos y ofertas de buena calidad y que hay mucha gente comprando colas y sobre todo los clientes llenando los carritos de compra. Esto es, y es verdad, cuando usted ve las imágenes, usted ve que hay bastante personas comprando en comparación con el nivel adquisitivo que se vive en Cuba. Pero esto es otro asunto, ¿eh? Esto es otro asunto, esto no es la mayoría, esto es un punto en el allá en Miramar donde pasa esto. Bueno, esta nota es de Martín Noticias. El gobierno cubano insiste en forjar su descrédito a una gran velocidad, esa que hemos sentido en falta en lo que se refiere a las transformaciones necesarias para hacer viable nuestra economía. Esto lo comentó el economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo en un post en Facebook en el que cuestiona la apertura en La Habana de este supermercado que solamente acepta dólares. Mauricio de Miranda Parrondo dijo, calificó el hecho de acto de villanía y burla a la nación cubana. No voy a mencionar más porque ya todos los cubanos saben lo que está pasando. Este mercado en Tercer y 70, solamente en dólares, no se aceptan MLC. Esto es interesante. Hay una tarjeta cubana clásica que también pertenece a Gaesa y en esta tarjeta se rellena, se recarga en dólares y sí se puede utilizar. La MIR rusa también se puede utilizar y una tarjeta china también se puede utilizar. Pura divisa, pero el MLC en este caso no es divisa, no es divisa. Luz Escobar, contigo.
No, el asunto aquí es que los cubanos han ido viendo a gran velocidad cómo se desmonta todo el discurso oficial que el régimen ha pretendido instaurar en el imaginario público para justificar toda la debacle. Desde 2018, cuando las tiendas en CUC, que tampoco era la moneda en la que se le pagaba al cubano, empezaron a entrar en crisis, comenzaron estas tiendas en MLC que en principio, recordemos que se dijo que era para lo recaudado, para empezar a surtir las tiendas en moneda nacional, ajá, cosa que nunca pasó. Entonces, ahora viene, después de todo el recorrido nefasto que han tenido las MLC, viene esto, ¿no? Con el drama que ellos han querido instaurar de que van a dolarizar de manera parcial la economía sin dolarizar absolutamente en ninguna medida los salarios de los cubanos. Entonces, los cubanos siguen cobrando su salario en una moneda y estos mercados que espero yo, porque no creo que sea el único, empiecen a florecer ahora en algunos puntos del país y que no se quede solamente en la capital, entran en contradicción no solamente con el discurso oficial, sino con la vida cotidiana de los cubanos. A pesar de que vemos ahí en los videos que se han compartido, en las fotografías, en los testimonios de los cubanos, un mercado con opciones, recordemos que tradicionalmente el régimen no ha tenido éxito en absolutamente ninguna de estas propuestas. El mercado de Tercer y 70, que está justamente al frente, que hace unos años mostraba un panorama parecido, hoy por hoy está lleno de cucarachas, con peste, desabastecido, y prácticamente no hay un ciclo de abastecimiento. No es que esté vacío ahora y ayer estaba lleno, no, se la pasa así la mayor parte del tiempo. Entonces, esto está lejos de parecerse a una opción para que los cubanos, aunque sea una vez al mes, puedan comprar ahí alguno de los productos necesarios. Parece una buena noticia para, aunque sea, poder cubrir algunas necesidades, pero yo de verdad creo que es otra manera que tiene el régimen de sacar unos pocos dólares a la desesperada y no es la intención de poner a la mano del cubano una opción que sea sostenible en el tiempo.
Ahí voy a leer, porque esto tiene también, o sea, uno puede, digamos, molestarse, o un cubano puede molestarse porque no tiene los dólares necesarios para poder ir a comprar una pierna de jamón, un jamón, una pierna de puerco, mejor dicho, un jamón, un queso, por los precios. Quizás la remesa que le manda el pariente no le alcanza para esto y tiene que reducirlo. Pero Ángel Rodríguez Pita, puso un post en un chat de economistas que hay, y yo tuve acceso ahí, y dice que aquí lo que resulta muy interesante, primero que todo, dice, quedó atrás el discurso aquel del primero de enero de 2021, aquella transmisión de Miguel Díaz-Canel en televisión, donde habló de la unificación monetaria y cambiaria. Dice Ángel Rodríguez Pita, y esto se acabó. Olvídense de aquel discurso del primero de enero del 21. Lo que decía Luz, lo que hoy es hoy, mañana ya no lo es. Pero también hay un tema sumamente interesante, y en opinión de este economista, o más bien de este asesor de MIPYMES, de empresas privadas, dice: la nueva política de Marrero subordina a privados al emporio de Gaesa, a la que presenta en el Parlamento como empresa estatal socialista. Sí, en Cuba se presenta a Gaesa como si fuera empresa estatal socialista, pero nadie la audita, la Contraloría del país no puede auditarla, nadie sabe lo que pasa con Gaesa, solamente Marrero y el conjunto de personas que maneja este emporio militar. Pero lo cierto es que él está defendiendo, o por lo menos está hablando del sector privado, que se subordina totalmente, totalmente a las empresas de Gaesa, sobre todo cuando se habla del mercado mayorista. Pedro González Reynoso, tu punto de vista.
Mira, ya no hay cómo clasificar a este acto de descarados. Hace 30 años que inventaron o estaban incubando la aparición del CUC cuando lo equipararon al dólar norteamericano. Más de 30 años. Ahora, el Estado que querrá estos dólares para pagarle a las MIPYMES importadoras que sobrevivan a la resolución 56. Los querrá para poder sustentar con efectivo la nueva tasa de cambio que se avecina y que planea implementar. Para lo que sea, a mí y como a la mayoría, eso no nos importa. Lo que nos importa es que seguiremos cobrando una moneda distinta a la que presumiblemente se venderán las tiendas panamericanas y TRD, porque esto va a ser progresivo e imparable. Pero mucho más atrás de lo que cita este economista, en la Asamblea Nacional del 2017, cuando se aprobaron los documentos del séptimo Congreso del Partido Comunista, se establecía todo lo contrario a la dolarización, según yo recuerdo, fuera total o parcial. En la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, y lo cito, dice: el peso cubano es la única moneda y centro del sistema financiero nacional. Y en las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, visión de nación, ejes y sectores estratégicos, dice que uno de los principios rectores es la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo Social en pesos cubanos. O sea, avanzar en el gradual restablecimiento del poder adquisitivo del dinero, de manera tal que el trabajo se convierta en la fuente fundamental de ingreso de las familias cubanas. Díganme ustedes, aquí no hay nada más que agregar.
No, de verdad que no. Es más, vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Si bien el mercado de tercera y 70 es un verdadero problema para los que no tienen dólares, los que no tienen acceso al dólar estadounidense, aquí hay otro problema ahora, y es con esta famosa torre de 42 pisos, 565 habitaciones. Es el rascacielos o el edificio más alto de Cuba en este momento. Y lo identifican como el edificio López Calleja. ¿Por qué? Porque esto es un edificio de Gaesa. Y López Calleja, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ya fallecido recientemente, era el que dirigía Gaesa. Pues bien, dice esta información que el hotel de 42 pisos, 565 habitaciones, el más alto de Cuba y también el más polémico. Pues explican que lo consideran, los cubanos entrevistados dicen que es una falta de respeto haber construido o haber continuado con la construcción incluso de este hotel. La inminente inauguración de casa K23, un lujoso rascacielos en el barrio del Vedado, en La Habana, destinado al turismo, ha encendido la polémica entre los habitantes de la ciudad, que se cuestionan el hecho de que el Estado haya destinado recursos para su construcción a pesar de la agobiante crisis que vive el país. Bautizada popularmente con el nombre de su difunto gestor, como ya expliqué, la torre se alza en medio de una ciudad oscurecida por los apagones, dicen algunos en Cuba, la falta de agua potable y los derrumbes, entre otras vicisitudes. Increíble, si usted vive en esa zona del Vedado o cerca de ahí y se le va la corriente y no tiene agua, no le llega el agua y tiene que cargar agua y todas estas cosas, entonces usted ve a unas cuantas cuadras de su casa este contraste, 42 pisos, un rascacielos destinado al turismo. ¿Qué turismo? Si está bajando cada vez más el turismo. Pero Gaesa insiste, o Gaviota, que es el brazo turístico de Gaesa, insiste en construir estos hoteles. Luz Escobar.
Fíjate, sí, hay un patrón en las noticias estas, ¿no? Que es el patrón de la negación en la realidad del cubano de todo el discurso que sostenía el proceso revolucionario. Estas tiendas en dólares, que además, por cierto, el gobierno no ha escrito todavía nada sobre eso. Este hotel que han levantado, no solamente en medio de apagones y escasez, sino también, como tú decías, en medio de una baja del turismo que en ningún punto justifica esta nueva construcción. Hay hoteles que están no a mitad de la capacidad, hay hoteles que están en un 30% de ocupación. O sea, yo creo que los cubanos están muy claros en estas premisas. Hay varios videos que he podido ver en estas últimas semanas donde ellos expresan con claridad que no tienen más mínimo sentido y que es cruel dedicar tantos esfuerzos a la construcción de este hotel en medio de la crisis, porque hay que recordar que eso se hizo con dinero público, con dinero cubano, eso no es una inversión extranjera. Y también hay que recordar que este hotel no solamente se ha hecho de espaldas a esta, vamos a decir, voluntad popular, sino también de espaldas al grupo de arquitectos que pudiera validar esto, ¿no? Yo recuerdo cuando el hotel empezó a levantarse, yo entrevisté a varios arquitectos y todos coincidían en que este hotel, por su altura, viola las propias leyes que se han escrito dentro de el rango de leyes cubanas, ¿no? Entonces, es un hotel que, por supuesto, además está feo, ¿no? Ya para completar el panorama nefasto de este edificio, es una construcción totalmente fuera de lugar en el entorno del Vedado. Entonces, nada, yo creo que los cubanos seguirán ahí expresando su opinión. Lamentablemente, ninguno ha podido articular absolutamente más allá de eso, ¿no? Aparte de protestas puntuales que se dan por apagones, el cubano todavía está silenciado por el miedo ante la represión, ¿no? El régimen mete presa a personas por un post, por protestar en la calle, entonces no le queda apenas expresar su opinión en redes sociales o en una declaración a un medio de prensa.
No, es lo que tú decías, Luz, es cierto. Muchos arquitectos estaban muy descontentos con este tipo de construcción en medio de una zona que realmente debiera cuidarse arquitectónicamente, porque es una zona que tiene historia, esta zona del Vedado ahí en calle 23. Contigo, Pedro.
Bueno, no podemos olvidar que el edificio, el Adefesio, que no es un edificio, el Adefesio es una conceptualización de la gorra de Fidel Castro. Esa visera en el piso 30 y tanto es nada más que eso, según algún defensor del proyecto alegado. Era una perpetuidad de esa ese endiosamiento que él dijo que no quería acceso. Hay un amigo que me escribió hace poco a propósito de los dólares, porque no sé si habrán leído que el pago que establece el hotel también es en dólares en efectivo. O sea, claro, se admiten como en otras construcciones, o sea, en otras instalaciones del turismo se afectaba, después de aquella reforma del 2013 de Raúl Castro, algunos cubanos con peso pudiesen pagar algunos hoteles. Ahí es absolutamente imposible que ningún cubano pueda acceder que no tenga dólares norteamericanos en efectivo o en este tipo de tarjeta, que por cierto no incluye otras como Visa o Mastercard, porque como Gaesa está sancionada, no, y se avecina lo que se avecina después del 20 de enero, pues ya veremos. Hay un amigo que me acaba de preguntar de una manera muy jocosa si el himno nacional se canta antes o después del desembolso de los dólares. Hay una cosa también que han olvidado de la nota anterior y que me parece relevante, porque tal vez aquí suceda lo mismo en este entorno o en este emporio del GAE. ¿Cómo van a hacer las devoluciones del dinero que no sea consumido? Porque en las tiendas como la de 370 y Tercera están devolviendo en galletitas y en caramelos lo que no pueden devolver en divisas norteamericanas o de la que sea. Si no consumes el completo, porque son pagos, esto no lo ha notado mucha, de las notas que he leído no lo he notado, no ha dicho nada sobre esto, que están, la gente tiene que llevarse el vuelto en galletitas y en caramelos. ¿Será igual en el hotel?
No lo dudo, Pedro, no lo dudo. El problema es que el régimen, el gobierno no quiere devolver en divisas, en dólares, ni un centavito, ni 5 centavos, ni 25, ni 20 centavos, 25 centavos que es la peseta. O sea,
Amado, no ha cumplido las obligaciones de devolverle a los internacionalistas sus depósitos en divisa que tienen los bancos que están en el corral financiero congelados y que se van a invernar para toda la eternidad ahí.
Estás escuchando las noticias como son.
Bien, quiero cerrar el programa y también, por supuesto, darle espacio a Luz y a Pedro, pues felicitando a los cubanos, nuestros oyentes, por este Día de Reyes, en especial a los niños. Es el día, yo me acuerdo que yo todavía, cuando cogí la época aquella de cortarle hierbita y ponerle leche a los camellos para cuando llegaran los camellos con los Reyes Magos y los juguetes. Y qué lindo cuando uno veía una bicicleta por la mañana, una bicicletica con ruedita, porque todavía no sabía montarla. Y esas cosas se extrañan y al mismo tiempo da tristeza de que los niños de hoy en día dentro de Cuba no puedan contar con eso que por lo menos en mi época se pudo vivir con mucho trabajo, pero se pudo vivir. El Día de Reyes, una nota de Yolanda Huerga en Martín Noticias, dice: hay niños que llegan a la adolescencia en Cuba sin haber tenido nunca un juguete. Los negocios privados y los vendedores online los ofrecen una variedad de precios, pero no muchos padres no pueden pagarlo. Luz Escobar, con eso vamos a ir cerrando el programa.
Sí, ahora estaba viendo que una muñeca en una tienda cubana ahora costaba lo que recibe un padre en un mes entero de salario. Entonces, por supuesto que van a ser pocos los niños que reciben regalos, más allá de los que puedan tener un pariente en el extranjero, pero esto no es nuevo, Amado. Yo crié a mis dos hijas en Cuba y recuerdo perfectamente lo poco que pude yo comprarle juguetes estando allí, no solamente por los altos precios que eran bastante caros, sino también por la calidad de los juguetes y la poca variedad que había. Y cuando yo era chiquita era lo mismo. Yo recuerdo que había una casilla que era como unos papelitos de cuadritos así, que yo tenía derecho a comprarme un juguete por uno de esos cuadritos yendo a una tienda, y mi mamá no le gustaba hacer cola. Entonces íbamos cuando ya todos los niños habían comprado y lo que me tocaba era un peluche, un rompecabezas. O sea, no es nuevo. Los niños cubanos desde el triunfo de la revolución prácticamente han tenido que renunciar a muchas fantasías, a muchas felicidades, y esta es una de ellas.
Yo me acuerdo que casi siempre teníamos mala pata, mala suerte cuando daban los numeritos en la bodega, en la tienda, para los tickets de los juguetes, y casi siempre con el dirigido, básico, no básico y dirigido, casi siempre con el dirigido me iba con unos soldaditos de plomo. Una vez me tocó un juego de yaquis. No, esto no es mentira, me tocó un juego de yaquis, esto no es mentira. Pedro, nos queda un minuto para cerrar. Adelante.
Y la revolución a lo que ha venido a dar, que es no sé cómo definirlo, porque creo que no existe un epíteto adecuado para calificarla. Desayuno. Los dejó sin esperanza y les mató el sueño de los Reyes Magos, que era, como dices tú, una de los sostenes de la fantasía que podía abrir la imaginación para soñar en largo y en ancho un mañana. ¿Qué se puede esperar? Cuba no tiene medicinas, no tiene alimentos, no tiene una opción valedera para esos niños. Y entonces esto es un mal menor, como se pudiera decir, aunque tiene que tener valor porque engendra eso, la fertilidad, claro, del sueño, claro, del encanto de volver a ser un niño siempre. Así que mismo, tú, mira, a esta edad todavía sigue siendo.
Ah, es verdad, claro que sigo siéndolo. Pedro González Reynoso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. También para ti, Luz Escobar, un abrazo. Y por supuesto, gracias a todos los que han estado en sintonía con esta tertulia de las noticias como son. Hasta la próxima.